buena salsa se conversa. Conversando la salsa en Radio Nacional de Colombia.
Juro que soy sincero cuando te digo, no te metas ahí, que de ahí ahora mismo salgo yo. A la vez que te metas ahí, de duro encontrarás
experiencia, te habla, mírame.
Esa mujer es candela, el pelato que se quema. Como tú, solo me encontré, del salte me apeé, fuego caí. No te metas ahí, que de ahí ahora mismo salgo yo.
Experiencia te habla, mírame. Experiencia te habla, mírame. Experiencia te habla, mírame.
Experiencia te habla, escúchame.
Experiencia te habla, mírame.
Tú ven el mismo barco y trópese.
Experiencia te habla, mírame.
Esa mujer lo que tiene.
Experiencia te habla, mírame.
Coge mi consejo ahí, no te metas.
Experiencia te habla, mírame.
Coge, consejo me dieron y no lo cogí.
Experiencia te habla, mírame.
De sal de mi apé, al fuego caí.
Experiencia te habla, mírame.
Estoy que pico como el ají.
Experiencia te habla, mírame.
Los años que tengo
Conversando la Salsa en Radio Nacional de Colombia.
Gary Domínguez en Conversando la Salsa, para la escuela a todos los niños, conociendo hoy las aventuras musicales del DJ errante. Gary, usted se dio a la tarea de realizar una recopilación de las audiciones de la Taberna Latina en un libro que se llamó El Cuaderno Latino de la Salsa. Hábleme de esa experiencia.
Desde la Taberna Latina surge la idea de recoger todas esas hojas y convertirlas en un cuaderno. Las hojas esas que yo regalaba con más de 200 audiciones, pues las resumimos en 100 audiciones y se recopila este libro que tenía como 600 páginas. Eran los recortes de periódico, lo que yo había recogido en los viajes, pedazos de entrevista y sobre todo las discografías, porque era importantísimo. Le dimos prelación fue a la música que sonaba en la Taberna Latina. Eso se resume y queda en algo que se llamó el famoso Cuaderno Latino de la Salsa. Un cuaderno pues ya desactualizado, muy viejo, pero para su momento creo que sirvió de inspiración a muchos muchachos y amigos que estaban arrancando, y el cuaderno queda allí como documento de la Taberna Latina. Ojalá algún día yo pudiera reactivarlo y actualizarlo, pero ahora con la saturación de información excesiva que hay en los medios, ya uno ni gana le dan de hacer un cuaderno latino ni escribir de salsa, porque ya hay demasiada información en el ciberespacio y demasiada especulación también. Pero bueno, eso fue también otro aporte de la Taberna Latina, ese cuaderno. Y a raíz de eso también me atreví a pasar unas cápsulas. Recuerdo que le colaboré en España con unas cuartillas al Manicero, hicimos Gaceta, a Latin Beat de Los Ángeles también. Le estuve haciendo aportes a Rudy Mangual. Y pues siempre ahí con el corazón de DJ y con la apreciación y estar atentos a lo bueno de la música y respetar las diferencias, porque esa pasión que tenemos por la música hay veces nos hace dictar y exclamar en forma irrespetuosa y no desacreditar a algunos artistas, y con el tiempo uno se da cuenta que todos los artistas de todos los niveles tienen su sitial y hay que respetarlos a todos. Y me obsesioné sobre todo por buscar a Pablo Lebrón, porque ya a Pablo le había dado los dos primeros infartos y derrames, y entonces los hermanos Lebrón por cuidado no querían que nadie lo entrevistara. Me costó mucho trabajo buscar a Lebrón. Recuerdo que estaba en ese momento haciéndose el santo, estaba de Yabó, y el que me hizo el contacto fue nada menos que Miguel Quintana, porque Miguel Quintana grababa con un grupo de son que el ex esposo de mi hermana manejaba, Eduardo Pérez, tenía a Miguel Quintana en su disquera. Entonces lo llamamos y Miguel, pues a través de esa solidaridad de santeros, me da el acceso a Pablo Lebrón. Y me recuerdo que fui hasta allá, hasta Brooklyn, a la Stone Avenue, a encontrarme con Pablo Lebrón retirado. Vivía con, creo que era uno de los hijos, y me abre la puerta ese gigantón que yo ya lo había visto en el 77 acá en Juncamonca, en Cali, en Las Vallas. Y maestro, pues vengo de Cali, que queremos saber al fin cómo está usted, porque ya era un misterio. Unos decían que se había muerto, otros que estaba paralizado, pero no, el hombre estaba bien, hablaba un poco cascado por la terapia. Pero pues eso es uno de los personajes que me sentí satisfecho de haberlo podido reencontrar, al igual que ese momento fugaz pero muy valioso de haber visto y haberle dado la mano a Luis Ramírez, al que teníamos una audición muy especial, porque siempre desde que empezó Luis Ramírez a trabajar como productor, arreglista, compositor, íbamos viendo ese sello y ese registro en todos esos discos. L. Ramírez, pues L. Ramírez era Luis Ramírez, un hombre que arranca desde la época de Pacheco haciendo el güiro de Macorina y va pasando por toda esa historia hasta que forja su propia orquesta, pero silenciosamente. Era un hombre que tenía más de 2000 arreglos y arreglos famosísimos como el Juan Pachanga y canta, y tú revisa lo que tiene Luis Ramírez, lo que dejó Luis Ramírez era impresionante, pues gracias a Humberto Corredor, que estaba grabando nada menos la famosa Noche Caliente, está grabando las cosas de Luis Ramírez con Ray de la Paz, estaba ya sonando Todo Se Derrumbó acá en Cali, que inclusive lo adaptaron para el la tragedia de Popayán, Todo Se Derrumbó en Popayán. De las cosas locas que hacen aquí en Cali, pues Humberto Corredor, nuestro gurú, nuestro maestro del coleccionismo, es nuestro gran productor del barrio obrero y mecenas allá en Nueva York, pues me da la oportunidad de ir a Latin Sound en un momentico, porque ese señor mantenía súper ocupado, mantenía encerrado, produciendo diariamente 2, 3, 4 producciones al mismo tiempo. Sale por sugerencia de Humberto Corredor y nos da una entrevista muy rápida. Pues en esos minutos, creo que duramos 30 minutos hablando, nos damos cuenta de la grandeza y la magnitud de un hombre que soñaba con venir a Colombia, le cantó a Colombia y se nos murió y nunca vino, pero quedó ese respeto inmenso y el reconocimiento de lo que hizo Luis Ramírez en vida.
Medellín, aventura,
Conversando la salsa en Radio Nacional de Colombia.
Gary, usted es uno de los pocos que ha podido entrevistar a Ángel Canales. ¿Cómo logró esa entrevista y qué le resultó de interesante de, imagino yo, un momento tan especial?
Pues mi sueño era buscar esos personajes de ese momento. Ángel Canales siempre había sonado en Cali desde su primer disco casi secreto de Yo soy del barrio, mi socio, esa onda que grabó con Marcolino, nadie sabía ni cómo se llamaba, era un jovencito que venía del Army y lo metieron al estudio a grabar el long play de Matt Dimon, de Marcolino. Pues él después forja su historia, su profesión era tallar diamantes y con eso pues monta su orquesta Sabor. Un hombre muy sencillo, muy tímido, sabía las limitaciones vocales, él nunca se consideró un cantante extraordinario, él decía que era, tenía un poquito de Héctor Lavoe, tenía un poquito de Juan Legido, le gustaba la música flamenca, por eso tiene como esa onda. Él lo que sí se puso en la tarea era de crear con esa plata, recoger la banda, y es por eso que uno ve que yo creo que el con más limitaciones en la banda de Canales es el mismo, el cantante, porque los músicos eran extraordinarios. Qué mejor que los primeros arreglos de Lejos de Ti y de todos esos temas de Perico Macoña, los hace dos colombianos, están ahí, Eddie Martínez, el más grande, y los solos de piano los hace Joe Madrid. Y él va forjando su historia a través, dándose el lujo de crear su sello, el Celanac, que era Canales en forma invertida, el nombre Canales es Celanac. Un hombre súper independiente, pues ese personaje era misterioso, sigue siendo misterioso, y ya se estaba rondando la posibilidad de traerlo a Cali, pero había sido muy difícil. Él desde los 70 que arranca, la única vez que salió de su Nueva York, un hombre newyorkino a morir, fue a Panamá, y quedó encantado pues con su Panamá soberano, y ya se tejía la idea de traerlo a Cali porque estaba sonando muy fuerte, pero no había forma de localizarlo, muy escurridizo, nadie en ese circuito del cuchifrito de Nueva York no mantenía, como les digo, no tenía problemas económicos porque su profesión era tallar diamantes. A través de Fernando Rivera, recuerdo un DJ que trabajaba en el Copa y en Changó, le hace la vuelta y al final termino yo en Jamaica, por allá, Jamaica en Queens. Y me dice, hermano, aquí vive Ángel Canales. El hombre ya dijo que era un señor que venía de Cali, que lo iba a recibir. Cuando hablé de la puerta al cabecicalvo este, pues, hombre tímido, así paranoico también, me recibe amablemente, me siento a conversar, a que empezara a contar su historia, y es donde me entero de que el hombre se va para el Army, él nunca había cantado, y cuando regresa está Marcolino en los estudios con Pacheco grabando ese famoso Yo soy del barrio y Mariquita, Mariquita, pues esos Canales que lo meten a través de Johnny Torres, el trombón, lo meten ahí al estudio a grabar eso que él no tenía ni idea. Y después Marcolino desaparece y Johnny Torres con Canales lo ponen a él de líder y a armar la orquesta Sabor, el Sabor de los Rumberos Nuevos. Me llama la atención, pues, estando en esa casa, una casa lujosa, muy bonita, tenía su parte de su taller para tallar diamantes, baja una señora muy bonita, cuando ella me dice, oye, Ana, ven aquí que te presento. Entonces yo digo, Ana, ¿pero dónde escuchó? Pues claro, Ana Brunilda, la famosa Ana Brunilda que habla él en Su Sol de Mi Vida, en Su Sol de Su Vida, era la verdadera, esa era su esposa, doña Ana Brunilda, con sus perritos. Entonces me fue muy curioso y el hombre fue rompiendo el hielo, y él decía que soñaba con venir a Colombia, que él no le gustaba viajar mucho y que lo habían llevado a Panamá y que le habían pagado muy bien, porque como él no necesitaba en ese momento, los panameños le dijeron, pida, ¿cuánto pide usted por ir a Panamá? Y el hombre cobró un montón de plata y que lo llevaran al hotel más lujoso, o sea, un man excéntrico. Recuerden que en esa época nadie se rapaba la cabeza y era el único cantante con cabeza rapada, unos trajes de brillantes, la banda súper super onda rockera y de jazzy, porque eran todos esos manes de jazz, tenían los más bravos. Tenía Joe Madrid, Bob Guaranta, estaba Brian Lynch, ese man tenía un bandón, ese sonido de Ángel Canales en tarima era impresionante, y tenía su show y su cantadito extraño entre flamenco y la OE, que impactó con Lejos de Ti. Entonces creo que fue muy valioso. A raíz de esa entrevista yo traigo los datos, y hay un muchacho que se llama John Freeman en Cali. Como les digo, estaba pues la onda caliente de Cali. El hombre hace el negocio y trae a Canales a la Plaza de Toros y lo trae al Concord. Era la segunda salida del hombre. El hombre salía más asustado que nunca, porque siempre pues las noticias de Cali, lo del narcotráfico y todo ese ambiente caliente, pero el hombre entra a esa Plaza de Toros. Recuerdo que él está atrás, en allá donde se esconden los toreros, y él miraba. Yo fui a saludarlo porque ya lo reconocía, y él solamente miraba y decía, oh my God, oh my God, cuando empezó a ver que esa Plaza de Toros se llenaba, suben esa tarima. Y es para él fue impresionante, él lloró y todo, sobre todo cuando le pide Nostalgia. Él no traía Nostalgia en su repertorio y lo tocó montarlo a capela ahí, después lo apoyó la banda y la gente le cantó ese Nostalgia, que quedó marcado para la historia de la ciudad y quedó registrado en el video del Solar. Los que han visto el Solar de Ángel Canales, eso es ahí en Cali, en la Plaza de Toros. Marcó la historia y empezó a sonar mucho más, y suena mucho más Ángel Canales ahora, parece que estuviera joven. Eso, esa es otra de esas leyendas vivas. Y pues tuve el placer de acercarme a ese hombre tímido, misterioso, pero también generoso, que era Ángel Canales.
Para olvidar un loco amor, que más que amor fue un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los labios de otras bocas. Si su amor fue por un tiempo, porque es tanto el sufrimiento y está cruel preocupación. Vengo por los dos mi copa alzar, para después así brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de sentir su risa loca y sentir junto a mi pecho como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad. Al ver caer, al ver caer, al ver caer las rosas muertas de mi corazón. De mi corazón hay nostalgia de sentirme abandonado, de mi corazón, y pensar que otro a su lado al estar estará pintando pajaritos en el aire.
Mi pintura azul.
Ay, yo tuve que decirle la verdad,
aunque me partió el alma.
Mi pintura azul. Ay, yo no quise que después me buscaras magas. Ay, por pretender callarla.
De mi corazón.
Mami, te conocí muy tarde.
¿Qué cosas tiene la vida?
De mi corazón. Ay, dicen que los hombres no lloran.
Y eso es una pura mentira.
De mi corazón. Lo que pasa es que nosotros los hombres lloramos por dentro. Porque en estos precisos momentos.
De mi corazón.
Ay, rosas muertas brotan de mi corazón.
Ay, qué dolor, qué dolor, qué pena.
De mi corazón. Qué cosa.
De mi corazón.
Ay, 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 qué dolor, qué pena.
De mi corazón.
Ay, nostalgia. De sentir su risa loca.
De mi corazón.
Y sentir junto a mi pecho. Ay, como fuego, ay, su respiración.
De mi corazón.
Ay, cómo se puede estar enamorado de una mujer y no estar loco.
No, no, eso me lo pregunto yo.
De mi corazón.
Conversando la salsa en Radio Nacional de Colombia.
Arsenio, Arsenio, todo te llama, todo te busca, sé dónde estás, por tu grandeza, lo mucho que has laborado. Yo mi gran Arsenio, que el Señor te mandó a llamar. Ananay, anay, 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 anay.
Arsenio, Arsenio,
número uno en el tren. Fuiste maestro poeta, para mí una inspiración. Y ahora que en el cielo estás, ay, todo el mundo está llorando, todo el mundo pregonando. El gran Arsenio murió. Ay, no.
Llorando, el gran Arsenio murió.
Gary Domínguez, el DJ errante, en Conversando la Salsa, a través de la Radio Nacional de Colombia y sus distintas frecuencias en todo el territorio colombiano. Gary, usted ha creído siempre y con firmeza en la cultura del disco. En el año 1991 surgió el Encuentro de Melómanos de Cali, que fue liderado por usted, hay que decirlo. ¿Cómo se dio ese proceso?
Al crearse la Corporación de Feria, Eventos y Espectáculos de la Alcaldía, Corfe Cali, nosotros ya habíamos hecho unos ejercicios de encuentros entre los discómanos dueños de las salsotecas. Hacíamos una especie de circuito y entonces la Taberna Latina visitaba Convergencia, La Barola, La Ponceña, Congo Bongo, Chaney. Teníamos ese circuito de barrio, unos intercambios interesantes de los DJ, todavía no habíamos convocado a los coleccionistas. Y María Eugenia Montoya, la primer gerente de Corfe Cali, ella era asidua visitante de los días de jazz en la taberna y le gustaba pues ese espacio, y ya se había dado cuenta que había ese intercambio. Le hicimos la sugerencia que nos diera la oportunidad de salir al parque, de salir al espacio público con este encuentro, que era realmente encuentro de salsotecas y coleccionistas. Y pues ella nos da el aval, nos da el permiso. Recuerdo que pues no había plata en ese momento porque era un evento por fuera de toda la programación y era el primer ensayo, no se sabía si iba a tener impacto. Entonces ella me dice, mire, le consigo dos policías, le consigo el permiso, le consigo el parque, lo meto en la programación, pero usted consiga el patrocinio. Entonces pues el patrocinio, recuerdo que era nuestro amigo el del sándwich cubano, que ya había crecido, ya tenía 10 años y había cogido fuerza, había arrancado conmigo en el 81. Entonces el hombre nos paga el sonido y nos presta una carpa de 4x4, un buen sonido de miniteca con dos tornamesas, y pues convoco a los DJs de esas salsotecas, eran unas 12, 13 salsotecas. Recuerdo que el único coleccionista que fue oficialmente era Toño Salcedo, porque lo conocíamos a través de Lisímaco Paz, que era el vendedor más importante de discos de coleccionistas en Cali en ese momento. Entonces va Toño, pero los demás eran los discómanos de salsotecas. Y arrancamos pues el eventico ahí en el Parque Panamericano, 4 días. Coincide en que la feria estaba en pleno furor, el Festival de Orquestas, que era el festival más grande que había en Colombia. Pasaban más de 30 orquestas por el Estadio Panamericano y eso, por el Estadio Pascual Guerrero, y eso arrancaba de 3 de la tarde a 4 o 5 de la mañana. Entonces era una maratón de orquesta y necesitaban ya jurados nacionales e internacionales. Habían traído a Larry Harlow. Larry vino fue de jurado del festival. Pero se entera de que hay un evento de coleccionistas y que le van a hacer un homenaje a su gran maestro, que es Arsenio. Nosotros teníamos ya algo de Arsenio dentro de ese repertorio. Entonces el hombre, yo le digo, maestro, vamos, en un parque van a haber unos coleccionistas y yo, okay, que van a colocar un bloque de Arsenio Rodríguez. Yo no sé si usted quiere ir. Y el hombre dijo, no, yo arranco con la esposa. Y yo me aparecí con Larry Harlow en ese taxi. A esa carpa, como les digo, habían dos policías y habrían 500 personas. Cuando el hombre llega y la gente tenía los discos de Harlow y de Arsenio, porque siempre colocábamos la versión de Arsenio y después la versión de Harlow, que yo creo que es el que tiene más versiones de Arsenio Rodríguez en salsa. Cuando el hombre ve muchachos jóvenes, viejos, con sus carátulas que se le avalanchan a que se la firmen, el hombre muy emocionado se nos acercó, y recuerdo que él pidió el favor de que quería hablar algo sobre Arsenio y que se sentaran, pues se sentaran él en la hierba. Y recuerdo como con ese micrófono maltrecho y en ese inglés español enredado que él hablaba, por favor sentarse para yo hablar de Arsenio. Entonces el hombre mueve esa mano y parece que era Jesucristo sentado por allá en alguna de esos pasajes bíblicos, la gente sentado escuchando al maestro Harlow en la hierba del Parque Panamericano. creo que fue una bendición y desde allí quedó marcado para que ese evento creciera, un evento que, como les dije, poco a poco creciendo, y ahí pasamos al camp, pasamos al Parque de los Poetas y después ya nos consolidamos en el Parque de la Música hasta el 2009. Recuerdo en el 2001 cuando me fui de viaje, ya casi 8 años, yo dejé el evento con 10.000 personas en el Parque de la Música, escuchando 7 horas música grabada y algo de video en una pantallita. Era una verdadera, un ritual de melomanía que se estaba dando en Cali, y lo que faltaba era haberlo sacado a los parques. Entonces todo eso surge, gente que tenía unas colecciones en los barrios y nosotros no los conocíamos. Cuando íbamos a la casa del zapatero, del mensajero, del bombero y también del médico, del ingeniero, o sea, de todos los estratos, encontramos en Cali unas colecciones impresionantes de 5, 10, 20 mil discos, y nos dimos cuenta que lo que había en Cali guardado desde la época en que llegaban los barcos con doña Olimpa Solano, que era nuestra matrona, esa señora viva ahora, está todavía viva, tiene 98 años, era la que iba desde Cali como muchos otros comerciantes a Buenaventura a darse la pela, a esperar que llegaran los barcos cargados de discos para traerlos a esta ciudad. Entonces pues se destapa esa caja de Pandora a través de ese evento sencillo y vamos creciendo hasta el 2001. Yo dejo y decido ya viajar por situaciones familiares, me voy casi 8 o 9 años, pero quedó ya en la impronta y el concepto del encuentro de coleccionistas y melómanos en el Parque de la Música, y después del 2001 eso continúa. O sea, Corfe Cali ya entendió que era un evento oficial y que era un evento que formaba parte de todas esas actividades muy originales de la Feria de Cali, como fue después el Salsódromo. El evento arranca allí y se iba creciendo. Del 2001 hay un lapsus en que me voy, pero queda un email, queda Eddie Terranova, René, Richard Llori, después pasa a manos de Oscar Cardoso, después pasa a manos de Vladimir, hasta mi regreso en el 2008, que ya vuelve el errante después de casi 8 años a esta ciudad transformada.
Para vivir, para vivir, para vivir.
Conversando la Salsa.
Gary Domínguez en Conversando la Salsa. Yo considero que usted es un abanderado de la difusión de la timba cubana en nuestro país. ¿Cómo fue ese trabajo?
Bueno, el aporte de la Taberna Latina hacia esta música cubana contemporánea y todo este sonido timbero se da cuando yo decido viajar a Cuba en los 80 al Festival Varadero. Recuerdo que ahí me encuentro con nuestro amigo César Pagano, que estaba desde hace rato en Bogotá, pues también apoyando estos sonidos cubanos. Y frente a nosotros vemos a nada menos que Iraquere con Tierra en Trance, sale Chucho Valdés con todo ese poderoso sonido de Iraquere, y al mismo tiempo también está Bam Bam estrenando Muévete. Y como antecedente importante, en Cali había una profesora, la profesora Rocío Cárdenas, ya dictaba charlas sobre música cubana contemporánea y nos hablaba de Ritmo Oriental, de La Remedio, Pus 13. Pues ahí estaba el Varadero y le trajimos toda esa música y la incluimos ya en los repertorios, en las audiciones de Cali. No fue fácil. Recuerdo que había mucha gente que la noche de música cubana pues pensaban que era la música tradicional, y cuando nosotros salíamos con todo ese repertorio moderno, todas las grabaciones de los 60 y 70 hasta los 80 y 90, había gente que pagaba la cuenta y se iba porque decían: uy, es escándalo, ¿qué es eso tan raro? Pero nosotros fuimos aprendiendo a entenderla. En el 90, en el 89-90, pues estamos en la taberna y recuerdo que se bajan de un taxi un mundo de personajes barbados. Yo dije: ve, esta gente me parece a los Iraquere. Yo vi a Veroff, vi a Velasco, vi a Cortés, claro, lo habíamos visto en las carátulas de Iraquere. Cuando llegan: bueno, aquí venimos a la Taberna Latina, que nos dicen que aquí es donde colocan música cubana moderna. Sí, maestro, usted no es los de Iraquere, no. Nosotros somos un desprendimiento y ahora nos llamamos NG, la banda, la que manda. Pues ellos llegaron a Cali por accidente, era la primera salida de ellos de Cuba, debido a que hubo un personaje en Cali que trajo, un mafioso le pidió a la Casa de los Pueblos que trajera una banda bailable brava de Cuba, pero pues él hablaba de brava, era de la música tradicional. Y recuerdo que pues Guzmán se aparece con NG la banda y con todos estos caballos tocando la canción del Chivo y la conga revolucionaria y la toda esa onda extraña que apenas estaba presentando NG. Pues el man decidió, recuerdo que le dice a Guzmán que verá qué hace con esa música, con ese escándalo, porque él no quiere eso. Pues con ese escándalo nos quedamos casi 3 meses, ellos se quedaron varados, y para pagar, recuerdo que para pagar el hotel y para sobrevivir en Cali, José Luis Cortés y el Tosco, Pancón, todos ellos se dieron a la tarea de tocar en esa feria como NG la banda, acompañando lo que saliera con un nivel altísimo. Imagínate, acompañaron a Melcochita, acompañaron a Henry Fiol. Recuerdo que estaba sonando Melcochita con Caballo Caballito. Ustedes recuerdan que era Caballo Caballito, Caballo. Chacho, y cuando coge NG la banda y eso sonaba Caballo Caballote, Caballo Real. Recuerdo el acompañamiento a Fiol, y Fiol miraba para atrás porque Fiol acostumbraba a tocar con pues conjunto típico y le ponen ese bandón atrás, pero le parecía muy interesante. En esos 2 o 3 meses los músicos le pusieron cuidado a lo que era lo que iba a ser la timba cubana, y aprendieron, se acercaron personajes como Jorge Herrera, Hugo Candelario de Bahía, y había un mundo de muchachos nuevos que son los que tocan timba ahora. Me acuerdo Pajuelín, Ospino, y ellos y Juanito Benavides iban a mirar. Juanito le cogió un afecto y una admiración a Germán Velasco, que se aprendía los solos de Germán Velasco en las Margaritas y en esos temas de Iraquere y después de NG. Desde la Taberna Latina empezó a sonar toda esa timba, y después ya que NG desde Cuba con Isaac Delgado, y de ahí se va desprendiendo y aparece entonces Clima, aparece Joaquín Betancura, aparece Paulito, la Charanga Habanera, y el resultado es que con los años hay un espacio de timba cubana en esta ciudad muy especial, sobre todo en los barrios populares.
Silueta desesperado, me encuentro a mí mismo, solo y cansado. La vida es un circo, todos somos payasos, que sean los magos, todo me da asco. Y esto me pasa porque faltas tú. Tú te crees la mejor, tú te crees un artista, porque vas en curitaxi por buena vista, buscando lo imposible, porque a ti te falto yo también. Cambiaste mi amor por diversiones baratas, el precio del espíritu no se subasta, por eso te comparo yo con una bruja.
Tú eres una bruja,
tú eres una loca,
una bruja sin sentimientos, tú eres una bruja.
Tú eres una loca, una arrebatada, una desquicia,
tú eres una bruja.
Dice,
una bruja sin sentimientos, tú eres una bruja.
Dice, tú te crees la mejor, tú te crees un artista, porque vas en curitaxi por buena vista, buscando lo imposible, porque a ti te falto yo también. Cambiaste mi amor por diversiones baratas, el precio del espíritu no se subasta, por eso te comparo yo con una bruja.
Tú eres una bruja,
tú eres una loca,
una bruja sin sentimientos, tú eres una bruja.
Tú eres una loca y tu cintura me provoca,
tú eres una bruja,
pero no me importa nada.
Una bruja sin sentimientos, tú eres una bruja.
Loca, loca y loca, 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 arrebatada.
Tú eres una bruja.
Oye, mamá.
Una bruja sin sentimientos, tú eres una bruja.
Tú eres una loca, 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 arrebatada.
Tú eres una bruja.
Tú eres una bruja.
Una bruja sin sentimientos, tú eres una bruja.
Así que corre si te van a coger, corre.
ataca Chicho.
Corre niño que te va a coger,
la bruja te va a llevar.
Corre niño que te va a coger,
dicen que la bruja te va a coger.
Corre niño que te va a coger,
la bruja del Venado, del Cerro de Buena Vista.
Corre niño que te va a coger,
se cayó, 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 hueso salió por dos y los sitios.
Corre niño que te va a coger,
pero la bruja te va a llevar.
Buena salsa se conversa. Conversando la salsa en Radio Nacional de Colombia.
Gary Domínguez en Conversando la Salsa. Gary, ¿de qué manera logró incorporar la idea del encuentro de coleccionistas en Puerto Rico, específicamente en el área de Loíza Aldea?
El evento de coleccionistas realmente en Puerto Rico se llamó Junta de Coleccionistas, gracias a la gestión de Rafael Viera. Cuando estoy trabajando con Viera, aparece el alcalde de ese hermoso pueblo negro de Loíza, don Eddy Manso, y le propone a don Rafael Viera que hagamos un encuentro, un junte de coleccionistas. Pues el hombre me presenta y dice: mira, este es el señor que se le hizo el evento en Nueva York y monta el de Cali. Me voy hacia Loíza, un pueblo negro muy parecido, hagan de cuenta como un Buenaventura, con esa playa famosa que se llama Ecolobó. Los que han visto el documental de Tite Curezo No Sonó, donde sale Calle 13, eso es Loíza. Y pues deciden hacer ese junte, convocar los coleccionistas de salsa clásica, y a través de la radio, de la Z y las emisoras, no en ese momento no virtuales y no de emisoras FM, AM, van llegando los amigos a ese pueblo. Y el cierre me llamó la atención porque él dice que de pronto si hay posibilidades de llevar un par de orquesticas para cerrar el evento, pues yo le digo, claro, sería maravilloso tener una orquesta. Entonces nos dice don Eddy Manso que va a tener una orquesta local un día, porque pues tiene que ser la orquesta del pueblo, y la orquesta del pueblo era la Zodiac, y en el otro era la Sonora Ponceña. Imagínate ese cierre de junte coleccionistas de Loíza. Muy agradecido con toda esa familia que me abrió las puertas en Loíza, y el alcalde que me compartió, me regaló las llaves de la ciudad como hijo adoptivo. Entonces eso es memorable, y eso es un recuerdo que lo comparto con todos los caleños y colombianos de nuestro aporte a los encuentros de melómanos a nivel internacional.
Gary, ¿a partir de cuándo y cómo llegó a estructurar el concepto de la Casa Latina? Sitio obligado para los salseros, y el lugar desde donde hoy usted nos atiende en este capítulo de Conversando la Salsa.
2008, 2009 ya he decidido regresar a Cali, también por cuestión familiar. Mi padre acá solo en esta casa, pues fallece después de una operación, y me quedo pues en esta casa, un poco desubicado, porque había estado casi 8 años por fuera, en Nueva York, en Puerto Rico. Pero llego y me emociona mucho encontrar un Cali capital mundial, porque Alguna vez lo dijo Pacheco y lo dijo en los 80 cuando vino al encuentro, y caminando en medio de esas carpas vio el disco que él nunca había podido volver a encontrar en la primera grabación de Pacheco y su charanga, que es del sello Alegre. Y él decía, mira, por eso es que ustedes son la capital de la memoria de la salsa, porque tienen toda esa música que nosotros se nos ha quemado, se ha desaparecido o nunca la atesoramos como la atesoran ustedes. Y yo llego a Cali y me encuentro pues con una Cali gigante, una Cali de 50 academias de baile, de campeonatos mundiales, de congreso, con una cantidad de orquestas jóvenes con las que hicimos la nueva salsa caleña, y la explosión pues de melómanos y coleccionistas, el triple de lo que yo había dejado en el 2001. Regresó en el 2009 y hay mucho más asociaciones en los barrios, hay eventos en los parques alternativos. Una vaina hermosísima, y pues tengo que empezar a readaptarme a la velocidad y al nuevo ambiente de la ciudad, a lo que estaba pasando. Tengo la fortuna de poder abrir este espacio. Mi padre muere, me deja esta casa, me deja la colección, y yo pues pensaba algún día, si regreso, volver a abrir la Taberna Latina. Pues aquí estaba la Taberna Latina, es ahora la Casa Latina, la continuación de todo lo que yo hice en ese espacio, un poco más pausado, más tranquilo, más museo. Y pero creo que esta es la casa en la que voy a morir, y el mejor regalo de mi familia y para mi sobrina y para mi hermana va a ser lo que yo les entregue de parte de mi vida. Ese regreso, entonces vengo muy entusiasmado para ver qué se puede hacer para mejorar mucho más el evento de coleccionistas. Ya había visto los conceptos de jazz de Nueva York, y al mismo tiempo ya había visto cosas en Europa gigantescas para darle esa trascendencia. Mi sueño es que este evento llegue o llegara a un festival internacional y mundial del disco. Y en ese nivel y esa visión que tenía, pues se pudo cristalizar un poco. Recuerdo que llegué en el 2009 muy perdido, no me atrevía a participar en los eventos porque quería era empaparme lo que estaba pasando. Estaban cerrando el parque en el 2009, le toca a Vladimir y a los muchachos despedir esa época dorada del parque con el concierto de Palmieri. El parque se desborda, ya no había cupo para más de 10.000 personas, y el evento estaba pidiendo pista para más personas, porque era un evento de feria muy atractivo, porque como les dije, el encanto de ese evento, y ojalá nunca se pierda, más que las orquestas, es el ritual y el concierto audiovisual de 6 o 7 horas de escuchar a personalidades, a gente muy famosa, pero también a gente anónima de los barrios, de subirse a una tarima a programar discos, a proyectar videos, a contar anécdotas. Eso es irreemplazable y eso tiene que cuidarse, porque ese es el gran éxito y el gran concepto del evento de coleccionistas y melómanos. Ya la parte en vivo es una parte adicional, pero no son los protagonistas. El protagonista es el disco y todos sus personajes. Después de Palmieri los llevan a la industria licores, que es un elefante blanco que nos propuso en ese momento, creo que era el alcalde de ahora, Jorge Iván. Tenía una gran idea de hacer una ciudadela, la ciudad salsa, pero pues habían intereses políticos y ya ustedes saben ese tipo de cosas que se dan en medio de estos espacios estatales. Pero bueno, funciona, sobreviven 2 años, pero al final no lo cierran. Ahí entro yo y coincide con la llegada de Luz Adriana Latorre, una gran productora, junto a Mónica Ramírez, para crear una nueva etapa. Deciden sacar el evento y reubicarlo en las canchas panamericanas. Un evento, allí ya se habían hecho eventos grandes como festivales de orquesta y conciertos. En esa zona dura de las canchas creo que podría funcionar si el evento se le daba la magnitud y la importancia de un evento internacional. Ellas se entienden, las gerentes de Corfecali, Luz Adriana Latorre, Mónica con su equipo nuevo de producción en el, 2012, que el evento puede llegar a tener una proyección internacional si se le da esa visión y esa proyección de escenografía gigante donde se le rinda tributo al disco, a los equipos, al melómano, a la música en sí. Entonces empezamos a presentar esas propuestas de escenografía gigante. Ahí es donde aparece la grabadora de rollo gigante, el tornamesa, el traganíquel. Y eso impactó mucho y era una, yo creo que cuando montamos esa escenografía, ese nivel, con la dinámica y con el ejercicio de mantener el nivel audiovisual, de mantener fichas técnicas, de pantallas gigantes, de tener guiones, textos, de darle esa seriedad al evento, al igual que los participantes, ciertas exigencias para llegar a presentar sus producciones y sus colecciones junto a lanzamientos de libros, junto a producción, a productores discográficos. Volvió La Egrem, volvió Cuba, volvió Nueva York. Entonces creo que a partir de esa llegada de las canchas panamericanas con esta puesta en escena gigante, ayuda mucho para que se catapulte y se convierta en el segundo evento más importante de la Feria de Cali después del Salsódromo, y que pueda cobijar en un solo día más de 20.000 personas. Los que ya han estado en ese evento, en esas tardes de paz y música que se dan en las canchas, donde participan en 5 días más de 150 coleccionistas de diferentes partes del mundo, los locales, los nacionales, pero también de un momento a otro aparece un japonés, aparece un man de Suecia, un man de Alemania, un man de Brasil, de Argentina. Entonces creo que se está llevando y se ha llevado a un nivel óptimo, que ojalá ahora hasta el 2019, en que cumplo yo mi ciclo, arranca una nueva etapa, y esa etapa pues coincide con un cambio inesperado en la alcaldía, el ingreso de un nuevo gerente. Hay como una especie de golpe de estado sin comentarios, pero también aparece la pandemia, o sea, se cumplió un ciclo y ahora tenemos que esperar la recuperación de la ciudad y del mundo. Pero como dice Cheo, misión cumplida ante lo que se ha hecho con el evento de melómanos y coleccionistas en la Feria de Cali. Yo como productor, creador, gestor cultural de ese evento que le pertenece a Cali, nunca ha sido mío, nunca lo quise registrar, porque creo que es un evento de ciudad, un evento que le pertenece a la gente de Cali, y eso es de ellos, es de ellos.
Muy bien, es Gary Domínguez en este capítulo de Conversando la Salsa a través de la Radio Nacional de Colombia y sus distintas frecuencias en todo el territorio colombiano, conociendo hoy el trabajo dedicado que ha hecho Gary en la difusión de la música salsa desde su Taberna Latina, hoy desde la Casa Latina, pero también como líder del Encuentro de Melómanos y Coleccionistas. Gary, le agradezco este tiempo extenso que usted le ha dedicado a toda la audiencia de la Radio Nacional de Colombia. Un abrazo y que siga la salsa, Gary.
Bueno, para cerrar esta grata conversación en salsa con Robert Telle y los amigos de Radio Nacional, gracias por su paciencia, gracias por escuchar al DJ Errante. Me sirvió el ejercicio para recordar una cantidad de cosas, de buenas anécdotas, de buenos amigos que a través de diferentes países he tenido. Se me olvidó que a mi regreso en el 2014 también nos dimos a la tarea de llevar el evento a Panamá. Hicimos el primer encuentro internacional de coleccionistas de Panamá, gracias a Bush, a nuestro mecenas de Panamá, el gran Francisco Bush de Los Magníficos. Recuerdo que Bush tuvo dentro de su equipo en los 60 el aporte de un joven como Rubén Blades, que escribió 9 de enero, de esa tragedia que hubo con los estudiantes en Panamá. Pues cuando fuimos en el 2014 a crear el evento allá en San Felipe, donde vive Rubén Blades, queríamos que Bush y los magníficos y sus magníficos tocaran para el cierre del encuentro de coleccionistas, y el cantante original de La Chola Caderona y de 9 de enero es Oscar Barraza, y Barraza es el conguero actual de Roberto Delgado, que acompaña a Rubén Blades. Pues Don Bush llamó a Rubén y le pidió permiso para que dejara cantar esa noche a Barraza con Bush en el cierre del Encuentro de Coleccionistas de Panamá fue también otro de esos momentos increíbles, y se creó ese puente entre panameños y colombianos para descubrir también otra cantera de coleccionistas inmenso que tiene Panamá. El espacio está abierto, nuestro sueño es hacer el evento en Guayaquil, después ir a hacer el evento en Perú, que hayan hecho cosas importantes como los premios Tite Curé, y algún día también poderlo hacer en Caracas, volver algún día a esa Caracas, a ver cuándo podemos hacer ese encuentro por allá, queda Costa Rica, queda volver a los Estados Unidos, y también otra que nos ha aportado mucho y que esperamos algún día poderlo hacer en España, a través de esa gran mecenas también, doña Gladys Palmera, esa emisora, junto a José Arteaga y Alejandro Afierro, hacer ese gran encuentro. Y esa cultura del coleccionismo, gracias al aporte que hizo Cali, ha crecido inmensamente. Son 28 años del evento de Feria de Cali, que se ha catapultado a diferentes países y a diferentes ciudades, desde los pueblos más sencillos como Guacarí, pueblitos como Santander de Quilichao, que hacen un evento hermosísimo, Popayán, hasta las grandes ciudades. Medellín ya tiene su evento de coleccionistas, Barranquilla ni se diga. Ojalá todos nos integremos a nivel de Colombia, y Bogotá también, dentro de Salsa al Parque, algún día se pueda hacer un evento gigantesco, que ojalá pueda estar con ustedes allá en Bogotá. Bueno, gracias a ustedes, se despide el DJ Errante, y sigan siempre conversando la salsa. Gracias.
Así estamos llegando al final de la presente emisión de Conversando la Salsa, programa de la Radio Nacional de Colombia. Hoy con la trayectoria del DJ errante Gary Domínguez. Mi nombre es Robert Telles. Nos vamos a despedir con música. Dentro del top 10 que le pedí a Gary Domínguez internamente, incluyó el tema Un Día Bonito, incluido en la producción discográfica de Eddie Palmieri, El Sol de la Música Latina, teniendo como cantante a Lalo Rodríguez. Ese álbum ganó el premio Grammy a la mejor grabación latina en el año 1976. Disco histórico. Nos despedimos con Un Día Bonito. Regresaremos el próximo jueves con un nuevo capítulo de Conversando la Salsa, aquí a la Radio Nacional de Colombia.
Thank you. como hoy.
Contento.